En la mañana de ayer, la presidenta de la República recibió de parte del Consejo de Observadores del Proceso Constituyente lo que se llama las bases ciudadanas para la nueva Constitución. Este es un destilado, un procesado, digamos, a partir de las conclusiones a las que llegaron los cabildos locales y los cabildos provinciales, que reunieron a gente que discutió sobre la nueva Constitución. Bueno, sobre este tema queremos conversar en esta edición del programa y lo vamos a hacer con Claudio Alvarado, porque Claudio acaba de publicar, a fines del año pasado, o sea, recién, un libro titulado La ilusión constitucional, sentido y límites del proceso constituyente. Este es un libro editado por el Instituto de Estudios de la Sociedad. Claudio es abogado y la primera pregunta que yo le quiero hacer es sobre el título del libro, La ilusión constitucional. Porque la ilusión a veces me parece como si este fuera un espejismo. En verdad, entre ilusión y espejismo hay algunas diferencias, pero el sentido con que leí el título me llevó hacia allá. Bienvenido al programa, Claudio.
Bueno, muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes. Y sí, el título del libro responde a una de las conclusiones a las que yo llego después de intentar comprender mejor este fenómeno y este debate, y que es el hecho de que, a mi juicio, esta discusión está atravesada por distintas ilusiones. Pongo dos ejemplos para que se entienda. La primera y la más obvia es que yo creo que al menos en los inicios del proceso constituyente que está impulsando el gobierno, yo creo que él estaba animado en esta y en otras reformas, como han dicho diversos analistas, por un ímpetu refundacional muy profundo, muy agudo, pero que es una ilusión, a mi juicio, pretender conducir mediante un cambio al texto constitucional. Entonces, ahí hay una primera raíz, una primera ilusión que yo...
Claro, porque lo que se quería hacer es una nueva constitución y no reformar la que ya existía.
Y no solo eso, sino que además de partir desde cero, como se decía, estaba esta idea de que un cambio al texto constitucional fuera la vía maestra para refundar nuestro orden institucional. Y lo cierto es que los textos constitucionales, obviamente que tienen su importancia, pero más bien responden en buena medida al desarrollo histórico e institucional de los países. Entonces ahí hay un primer foco de ilusión. Pero yo también digo, y me interesa señalarlo desde ya, que producto de una serie de fenómenos que tienen que ver con el contexto político que estamos viviendo, yo también creo que hay una ilusión de signo inverso, por así decir, que sería el creer de que porque el proceso constituyente tiene problemas o porque el gobierno estaba animado por un ímpetu refundacional, la actitud que podría tomar la derecha política si quiere ser exitosa en esto sería simplemente quedarse quieta, atrincherarse o defenderse. Yo creo que eso en el Chile de hoy no es posible y algo de eso intento explicar en el texto.
Claro, yo también vi naturalmente ironía en el título. No es la ilusión de que te ilusionaste, sino que la ilusión de soplame el ojo, digamos, con todo esto que está pasando, así lo leí yo. Y uno, sin ser experto, tú eres magíster, doctor en Derecho Constitucional de la Universidad Católica, me gustaría la respuesta casi como profesor. ¿Lo que importa es el contenido o también importa el empaque, el contexto?
El origen.
El origen, porque a lo mejor habría personas que estarían satisfechas con tener casi los mismos contenidos, pero hecha de una nueva constitución, porque las constituciones deben emanar desde democracias y no desde dictaduras. Y que no tienen problema con el fondo, sino que tienen con el origen, con cuándo se generó. ¿Eso es símbolo? ¿Tiene asidero constitucional?
Yo creo que tiene mucha relevancia. De hecho, parte de lo que intento explicar en el libro es que para entender bien lo que nos está pasando, tenemos que volver al origen, o sea, preguntarnos cuáles son los fundamentos que se invocan para iniciar este proceso constituyente o para intentar justificar una nueva constitución. Y uno se encuentra que uno de los dos argumentos que más da vuelta, por así decir, es la invocación al problema del origen. Es una cuestión que está presente en términos simbólicos y en el discurso político. De hecho, la presidenta Bachelet, recién asumida en este segundo mandato, el primer discurso que da alude expresamente a eso, que una de sus ideas matrices es luchar por una constitución nacida en democracia. Ahora,
perdón, porque tú mismo en el libro señalas que prácticamente es la minoría, la superminoría del contenido del original de la constitución de Pinochet que no ha sido modificado, y ha sido modificado en democracia varias veces, por lo tanto, el contenido ya se ha democratizado bastante, si queremos.
Claro, efectivamente. Y por tanto es que se invoca con mucha frecuencia el tema del origen. Pero yo también critico ese argumento, al menos por cómo se presenta, porque si bien tiene importancia simbólica, si uno mira esto con ojos rigurosos y honestos, hay buenas razones para afirmar que la Constitución vigente, más que la Constitución de Pinochet, es la Constitución de la transición. Porque el texto vigente, como tú bien decías, Matías, es fruto de los acuerdos y prácticas políticas de casi 3 décadas de vías democráticas. Y eso no es solo un tema de cantidad, no es solo que efectivamente la inmensa mayoría de los artículos hayan sido modificados, no es solo que, salvo el capítulo relativo al Banco Central, el resto haya sufrido modificaciones, sino que también los cambios que han habido a la Constitución han tenido fuerza simbólica. Si uno piensa lo que pasó el año 89, todavía no terminaba la dictadura y ya hubo un primer paquete de reformas constitucionales plebiscitadas con una convocatoria que quisiéramos hoy día. Si uno piensa lo que pasó el año 2005 con Ricardo Lagos, también fue simbólicamente relevante. Entonces, yo creo que...
Esa no fue plebiscitada, ¿no?
Esa no fue plebiscitada. Y hay gente que sostiene que quizás de haberse plebiscitado, mucho lo que pasa hoy día quizás no habría agarrado la fuerza que tiene. Pero yo creo que...
¿No había negociaciones políticas?
Claro, porque se vio probablemente como uno de estos últimos acuerdos propios de la democracia, de los consensos, sí, entre cuatro paredes, aunque no fue tan así, duró mucho tiempo. Pero claro, no tuvo esa legitimación democrática posterior que da un plebiscito. Ahora, lo interesante es preguntarse, que es lo que yo intento hacer en el libro, ¿qué pasó en el intertanto? ¿Qué pasó entre 2005 y la actualidad? O sea, si han habido procesos simbólicamente relevantes, si esta puede ser considerada en muchos sentidos la Constitución de la Transición, ¿por qué estamos donde estamos? ¿Por qué se ha incrementado el debate? ¿Por qué hay una producción académica relevante sobre el tema? ¿Por qué desde diversos sectores políticos se aboga por cambios? Esto es bien interesante. Si uno mira lo que ha hecho la derecha política, obliga a la reflexión. La derecha supone, con razones que también son plausibles al proceso constituyente, pero al mismo tiempo presenta un paquete de más de 80 reformas. Entonces, ¿qué pasó en el intertanto? ¿Qué pasó entre 2005 y la actualidad? Y lo que yo creo, lo que intento explicar en el texto, es que al final el problema constitucional es un fruto más y un reflejo más del problema político en el que estamos inmersos. O sea, si la Constitución es la Constitución de la Transición, no nos debería sorprender tanto que sea puesta en entredicho cuando ese Chile de la Transición es el que también ha sido puesto bajo la lupa.
El que también
está en
entredicho,
sí,
claro.
Exactamente. Eso. Por ahí yo creo que va la explicación, un contexto político. Y yo creo que, perdón, para cerrar el punto, que es importante como comprender bien qué es lo que nos pasa, porque si el problema constitucional es manifestación de un problema político más amplio, tenemos que tener cuidado con pensar cómo lo solucionamos, digamos. O sea, si el problema es político más amplio, un cambio del texto de la Constitución no basta para hacerse cargo de ese problema. Puede ser una herramienta más, pero no va a ser suficiente. Y por eso es que yo creo que hay que dilucidar bien dónde están nuestras dificultades. Y es lo que yo intento explicar.
Oye, a mí me llama mucho la atención el énfasis que se coloca en este problema del origen, ¿eh? Porque yo noto detrás de esa prioridad, ese énfasis, noto un problema... Noto como que flota en la política una cosa que es muy peligrosa y que es el mito de la pureza. Y creo que ahí está expresado. Creo que cuando la pureza mete la cola en la política, digamos, puede correr mucha sangre y pueden cometerse muchas brutalidades. Yo creo mucho más en la historia que en la pureza, la verdad. Creo mucho más en las biografías de las personas que en su deber ser, digamos, en esta cosa, porque la pureza es una compulsión, es un fetiche, es una dinámica que nunca termina, ¿no? O sea, la persona nunca es lo suficientemente pura, nunca. Hay órdenes religiosas, digamos, que pueden llegar en esto a la patología. La pureza racial nunca es enteramente pura. La pureza de sangre azul en la aristocracia nunca va a ser tan, porque a lo mejor alguien le hizo una cerrada de ojo.
Nada,
digamos,
más sospechoso que los que andan de puros.
No. Y la pureza en los partidos, por favor. Stalin o todos esos bellacos de la historia del siglo XX, digamos.
El punto que pone Héctor es bien interesante, porque yo creo que una de las cosas que más nos ha faltado en este debate es poner los pies sobre la tierra y mirar efectivamente cómo se desenvuelven los procesos históricos. Yo antes decía que el tema del origen es simbólicamente relevante, pero es cierto que se sobredimensiona. Yo intento también en el texto explicar y poner en contexto el origen de la Constitución chilena, que insisto, no es la vigente, acá han tenido muchos cambios, pero es el origen, ponerlo en contexto del, de lo que es el constitucionalismo contemporáneo, y uno se da cuenta que el origen de nuestro texto constitucional no tiene nada de extraordinario, al menos en los niveles que se plantea, no es el único caso, ni de mucho menos.
La constitución del 25, digamos, no es hija de un amor a primera vista, llamémoslo, ¿no?
Efectivamente, y en el contexto internacional pasa algo similar. Lo mismo con los orígenes de los nuevos textos constitucionales. Hay un informe del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo que muestra muy bien cómo durante el siglo XX los cambios a la Constitución han tenido los orígenes más diversos. Esto de que la Asamblea Constituyente fuera la única posibilidad no tiene asidero comparado, no tiene asidero histórico, pero no solamente por eso es interesante mirar la historia en este debate, es interesante además por lo que ha sucedido en Chile con los cambios constitucionales. Lamentablemente, como la transición ha sido puesta en este entredicho que comentábamos, los cambios acordados, los cambios pactados, los cambios en contextos democráticos pacíficos, hoy día son mirados con excesivo recelo, y si uno se da cuenta y mira la historia, Chile ha tenido procesos de cambio constitucional importante, de renovación institucional relevante, que se han dado justamente con las vías propias de la democracia. Es lo que pasó durante la segunda mitad del siglo XIX, es lo que pasó con la Constitución del 25, que por su origen fue muy cuestionada también, pero que después se legitimó durante el siglo XX. ¿Cuál fue la clave? Bueno, una de las claves fue procesos de cambio constitucional conducidos de manera satisfactoria.
Fíjate, Claudio, que los últimos tres presidentes antes del derrumbe de la democracia, los tres trataron de hacer reformas constitucionales y los tres quedaron muy frustrados por no poder llevarlas a cabo. No las pudo llevar a cabo Alessandri, no las pudo llevar a cabo Eduardo Frei y tampoco las pudo llevar a cabo el presidente Allende. Ahí se cayó la democracia.
No pudo hacer ninguna.
Acuérdate que Frei no pudo viajar a Estados Unidos porque necesitaba permiso del Senado y entre otras cosas él quería cambiar eso. ¿No?
¿Y qué pasa con, a propósito de un tema que tú hablas aquí, de esta trampa de la cual se menciona Atre, que tú entras en ese tema de los quórums altos?
Claro,
¿qué pasaba en esa época, el previo al 73, con los quórums? ¿Cómo operaba esa?
Yo creo que eran más altos, pero no tan altos como los vigentes actualmente, ¿no?
Claro, efectivamente. Lo que tenemos hoy en día, estas leyes de quórum supramayoritario, que se les llama, son una de las innovaciones de la Constitución del 80, y en ese sentido es cierto que la Constitución vigente hoy en día, si uno mira la cantidad e intensidad de estos mecanismos, también es mayor que lo que sucede en la generalidad de los países. Pero, ojo, no es que sean un invento de Chile o no es que solo nosotros tengamos límites.
¿Sí? Es que ese tema es muy importante. Me gustaría que sobre ese hicieras una explicación profunda. Pero antes un poquito, ya que Héctor tocó el tema de previo al quiebre institucional de Chile, al golpe 73, ¿cómo eran las reformas? Porque tú dices que, yo no sabía ese dato histórico, que ninguno de los tres pudo hacer reformas de ningún tipo a la Constitución.
No, si algunas se hicieron, pues pero se hizo, ponte tú, la reforma del Tribunal Constitucional, que yo no me acuerdo de qué año sea, pero debe ser del 71.
El 71, sí. Ya. Sí, eso también es interesante.
Pero era muy difícil, por lo visto, hacer
reformas. Era difícil, pero más que todo por el contexto político, porque los quórums de reforma eran inferiores a los actuales. Ahora, lo del TC es interesante, así como dato puntual, porque el Tribunal Constitucional es otra institución que, producto de este debate enredado en el que estamos, ha salido también, sí, a colación.
También ha sido
pero es creación del año 71, o sea, no es un invento de la Constitución del 80, y de hecho es una institución que hoy día existe en las democracias occidentales en general, ya sea con ese nombre o con otras instituciones que cumplen una función similar.
Ahora sí me gustaría explicar sobre estos...
Oye, Claudio, antes de eso, Claudio, en todas las constituciones modernas existen muchos mecanismos que se podrían llamar como de instituciones contramayoritarias, ¿no?
Así es.
Entre esas instituciones contramayoritarias está la autonomía de los bancos centrales, está estos tribunales...
La dificultad de reforma, los
tribunales constitucionales. Y en fin, pueden darse otros, y que son una tendencia hoy día.
Y no solo hoy día, si uno mira los orígenes del constitucionalismo y los orígenes de las democracias contemporáneas, uno podría distinguir dos grandes líneas que están en permanente tensión y que son parte de las virtudes del sistema. Por un lado, aquellas que fomentan la participación, obvio, la democracia busca darle canal a las mayorías ciudadanas para que se expresen, ya sea directamente o representada, pero por otra parte, los límites al poder. es inherente a una democracia y a una constitución limitar el poder. Y por eso es que lo que sucede con el debate de las trampas en Chile es interesante, porque si bien nuestra cantidad e intensidad de estos mecanismos es alta, pensar que esos mecanismos en cuanto tales son un invento, una creación criolla, no tiene ningún asidero. O sea, la democracia constitucional lleva necesariamente diques o causas al poder político.
Aquí entra hasta el tema de los quórums. Y una de las críticas que hacen, otra de las críticas que se le hace a esta constitución, que hay quórums que son francamente infranqueables para hacer. Entonces, ¿qué es la fórmula de decir, mire, podrán ustedes trastocar la periferia de la constitución, pero el núcleo duro, la parte medular, esa va a ser intocada? ¿Por qué? Infranqueable, porque tiene doble cerrojo.
Bueno, ese es el argumento que se ha hecho muy, muy famoso, más conocido en el último tiempo, la mano de los trabajos y la idea de Fernando Atria. La constitución sería tramposa porque tiene ciertas instituciones que impiden a las mayorías democráticas gobernar o pronunciarse. Él ataca al Tribunal Constitucional, como decíamos, ataca también a estas leyes de quórum supramayoritario, atacaba al sistema binominal. Si uno mira el argumento, tiene una cuota de verdad, en el sentido que decíamos, de que la cantidad e intensidad, tener todo esto junto en la Constitución, es comparativamente alto con otras democracias. Pero también es cierto, como señalábamos, de que la existencia de estos mecanismos en sí misma no es ningún invento nuestro, y una Constitución no funciona si no tiene alguno de ellos, si no limita o encausa el poder político por alguna de estas vías.
Toda Constitución, me imagino, que debe tener diferenciación de quórums a distintos temas, ¿o no?
Hay, en general, sí, es la regla generalísima, y lo que decíamos del Tribunal Constitucional también, o sea...
Salvo Inglaterra, ¿no?
Es que lo de Inglaterra es un caso bien aparte, porque...
Pero Inglaterra no tiene...
Constitución
no tiene
escrita, quórum, claro, en
no
rigor.
No tiene Constitución, sí. Entonces, en principio, creo que lo decía... Isaiah Berlin, ¿no?
Claro.
En principio, el Parlamento podría declarar mañana que el Reino Unido es una república, no sé, que no una república, un reino socialista.
O sea, es plana en ese sentido, que no tiene...
Pero en el papel, porque lo que sí tiene es un orden institucional lleno de pesos y contrapesos entre sí. De hecho,
claro,
está ahí el origen de esta idea que las constituciones recogen como de manera escrita, está la raíz de esa idea en el mundo anglosajón, sobre todo en el mundo británico, producto justamente de estas instituciones que existen de hecho. Entonces, claro, el argumento de Atria tiene su cuota de verdad, insisto, pero yo creo que tiene dos problemas. El primero, que exagera el punto, porque si uno mira lo que ha pasado en Chile del 90 a la fecha, cambios constitucionales son posibles. De hecho, la constitución vigente no tiene nada que ver con la que se aprobó en el año 80, y eso le resta fuerza al argumento justamente mirando la historia, como decía Héctor. O sea, es cierto que no se pueden hacer cambios, parece bien discutible. Pero más delicado que eso con el argumento de Atria es lo que hemos comentado acá, que las constituciones no son solamente participación. Requieren participación, la nuestra requiere cambio en esa línea, pero siempre va a tener un límite, un encauce al poder político, y yo creo que a Fernando Atria en ese punto ha sido al menos ambiguo. Porque nunca nos ha quedado claro si lo que le molesta a él es la arquitectura concreta que tenemos o que la democracia tenga esta doble dimensión que obviamente dificulta los proyectos refundacionales. Alguien decía por ahí, la democracia no es para los impacientes. Pero bueno, esa también es parte de sus virtudes.
Ahora sí, él es experto en este tema. ¿Él es profesor de Derecho Constitucional?
O sea, se ha dedicado a estudiar el problema constitucional chileno, pero él no es constitucionalista.
Bueno, sí. Pero sí es experto, deberá saber lo que tú estás diciendo. Eso me parece extraño.
Oye,
de que toda constitución tiene diferenciaciones de acceso a las reformas.
Lo que pasa es que yo creo, si me preguntan la verdad, pero en fin, sería bueno conversarlo con él, que lo sabe pero no le gusta. O sea, las influencias de él, teórico-política, hay ideas un poquito más ambiciosas desde el punto de vista de lo que debería ser una democracia, con mayor recelo a los límites del poder político, pero que... De hecho, no es lo que existe hoy día en el mundo comparado.
Claudia, en general hay dos maneras, voy a decir una cosa bastante obvia, ¿no? Hay dos maneras de aproximarse al tema de la arquitectura constitucional de los países. En general, desde América Latina se piensa que armando un buen edificio constitucional, tú vas a tener un buen edificio en la sociedad. Y es un tema muy cargado de expectativas, de ilusiones, de ideales, de... En fin. Y desde el mundo anglosajón, más bien la tendencia ha sido la inversa. Ha sido construir constituciones para que a ver, para hacer un muro de defensa contra el poder del gobierno, ¿no? Que sea, a ver, nosotros hacemos constituciones contra, a favor del Estado y contra la sociedad. Y en el mundo anglosajón es todo al revés, pues se hacen en contra del Estado, en contra del poder del gobierno.
Claro, en los orígenes del constitucionalismo, que está muy enraizado en el mundo anglosajón, está muy fuerte esta idea de limitar el poder, de controlar el poder del gobierno. Ahora, hay una distinción que podría parecer excesivamente teórica, pero yo creo que sirve para ilustrar lo que nos pasa en Chile con este problema. Y es que algunos autores distinguen entre la constitución escrita, el texto, que tiene como misión fundamental limitar el poder, y la constitución en sentido profundo, es decir, la organización institucional de un país. Y yo creo que lo que nos pasa a nosotros, y por eso la distinción puede ser útil, es que los reclamos o las críticas al texto constitucional lo que en verdad manifiestan es un cierto descontento o malestar con la constitución profunda, con las relaciones entre el Estado, mercado y la sociedad civil, como se han concebido del 90 a la fecha. Por eso yo decía que hay que mirar mucho al contexto político que está detrás del debate constitucional. Porque si bien es iluso pensar que cambiando el texto vamos a refundar Chile, yo sí creo que se requiere algún tipo de renovación institucional, que también va a pasar en parte por la Constitución, que se haga cargo de los problemas del Chile de hoy. Aquí hay distintos diagnósticos. Carlos Peña habla de una nueva cuestión social, Daniel Mansuy de la ruptura de los consensos y la agonía de la transición, Hugo Herrera de un desajuste entre el pueblo y su institucionalidad. En fin, hay muchos diagnósticos dando vueltas. Pero yo creo que todos tienen en común de que algo pasa en Chile que demanda una respuesta también en un nivel institucional que se haga cargo de esos problemas, o sea, y esas tensiones.
O sea, que se nota y se percibe un cambio de ciclo.
Sí,
se percibe en la política, se percibe en la discusión.
Algo pasa, todavía no sabemos muy bien qué.
Y lo que dices tú, que es justificable pretender que haya un orden constitucional que refleje esta nueva realidad.
Que en parte la refleje. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de que un texto cambiándose la letra no va a cambiar por sí solo los problemas. Y eso es parte de las dificultades
que tienes. Eso es parte de la ilusión.
Exactamente. Esa es parte de la ilusión que yo creo que enfrentamos. Pero yo creo, insisto, que si no miramos esta película completa, si no miramos la big picture, nos vamos a caer en el error, por así decirlo, antagonista al de la ilusión refundacional. Aquella que cree que, ok, el texto no cambia nada, luego este debate es trivial. Yo creo que no, yo creo que el debate sube y baja de intensidad cada cierto tiempo porque estamos inmersos en un contexto político que demanda algún tipo de renovación institucional que, y esta es parte de mi diagnóstico, si es que los sectores reformistas, moderados, no se hacen cargo, o sea, en concreto, si la democracia cristiana y la derecha política no toma un cauce reformista que se haga cargo de los problemas, este debate y otro van a quedar a la merced de sectores más radicales que yo creo que no tienen las herramientas para conducirlo. Eso es lo que yo veo que pasa
sobre
en el trasfondo del debate.
Sobre eso precisamente te quería preguntar, Claudio. Ubícanos en la carta Gantt, digamos, de este proceso constituyente. La presidenta ayer recibió estas bases ciudadanas de las cuales va a salir el proyecto que ella debería presentar en algún momento. A ver, cuéntanos cómo sigue esto, hasta donde sea posible saberlo, porque sé que
estaba muy movido todo.
Claro, que el proceso ha sido un poquito errático.
Exactamente, ha sido errático y las fechas han variado, pero lo que la presidenta señaló y anunció cuando se convocó a este proceso constituyente es que venía una etapa participativa, que es lo que conocimos como cabildos y encuentros locales.
Ya la pasamos.
Sí. Después de la etapa
con cifras bastante miserables, pues, ¿no?
Bueno, es parte del debate. Lo cierto es que la participación fue muy baja en términos comparativos. Uno mira el padrón electoral, la participación.
¿No se condice con ese ambiente que había todo Chile quería cambiarlo todo?
En ningún caso. Bueno, esa etapa ya pasó. Ayer la presidenta recibía las bases ciudadanas con supuestamente el resumen, con las conclusiones de esas cabildos. Yo también tengo dudas de si eso es posible por cómo funcionaban los cabildos, pero bueno, supongamos que están las conclusiones. Y la presidenta entonces ahora tiene que, según lo que ella anunció, enviar dos proyectos de ley al Congreso. Por un lado, un proyecto sobre los mecanismos, o sea, cuál va a ser el mecanismo con el cual se va a cambiar la Constitución. Y por otro lado, un proyecto de nueva Constitución, de contenidos constitucionales. Ahora, al gobierno le queda poco tiempo. y eso es parte del enigma de cómo sigue este proceso, porque estamos en un año que va a ser de debate parlamentario y presidencial, y por tanto hay quienes han señalado, tanto del mundo político como a nivel de analista, que lo que aquí va a pasar es que la presidenta quizás va a alcanzar a enviar solo un proyecto, el de los mecanismos, el del procedimiento, y que más bien lo que se va a buscar con eso es que se instale el tema constitucional como uno de los temas clave del debate presidencial. Que yo creo que va a pasar. Yo creo que basta que algún candidato relevante lo tenga en agenda para que sea tema. O sea, claro, si hoy día las encuestas muestran dos candidatos competitivos o más competitivos, basta que uno de ellos, probablemente Alejandro Guillé, tome el impulso para que esto se dispare.
Ya, bueno. Quedan muchas dudas, muchas preguntas relativas a esa, porque a ver, mandar en este momento un proyecto relativo a las maneras, digamos, a las maneras en que la Constitución se cambiaría, es casi un cheque en blanco, sin saber de qué Constitución estamos hablando.
Bueno, la división es bien artificiosa. Esa es mi opinión. De hecho, yo creo que uno de los problemas que hemos tenido acá es la falta de conducción política, y es lo que señalo a nivel de las conclusiones. O sea, este proceso, sea el que quería Michelle Bachelet o en abstracto, un proceso de cambio constitucional, es inllevable sin conducción política. Y de hecho, claro, los procesos de cambio constitucional exitoso en nuestra historia se han caracterizado por una conducción política y por acuerdo entre las élites partidarias. Y es de toda lógica, porque si no, no se va a lograr la manera de consensuar los cambios de la Constitución. Y eso aquí ha faltado claramente.
Sí, claro. Bueno, en Banchile Inversiones, cuente usted con la solidez y el respaldo que ellos tienen para su futuro. Si tiene un bono anual, aprovechelo para mejorar o anticipar su pensión a través de un depósito convenido. Banchile Inversiones, solidez y respaldo por más de 35 años. No se vaya de la sintonía de Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada de Duna Folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecer a Claudio Alvarado, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad y autor del libro La Ilusión Constitucional, recientemente aparecido con el sello del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad, su participación en esta edición del programa. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Matías.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas noches a los...
Gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Silencio. Muy buenas noches.